Como en ningún otro punto del territorio nacional, la transición en la Intendencia de Maldonado ha tenido como altibajos, algunas crispaciones. La administración entrante y la saliente están cruzando desde hace algunas semanas acusaciones enfocadas sobre todo en el aspecto más importante, me imagino, para un gobierno departamental, que es el estado financiero de la comuna, el real estado financiero de la comuna. Escucharon aquí el miércoles al exintendente Frente Amplista Óscar de los Santos asegurando que había dejado en la Intendencia las cuentas en orden, pero vayamos ahora a conocer la otra opinión, la otra campana. ¿Cuál es la verdad de la actual administración? Para saberlo estamos recibiendo al secretario general de la Intendencia de Maldonado, Diego Echeverría. Diego, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia, un gusto.
Muchas gracias por su presencia, por este viaje que habrá comenzado bien temprano allá.
Sí,
en
sí, madrugamos.
Estaba precioso.
Estaba lindo día, la ruta, un día precioso.
¿No? ¿Cuántos años tiene, Diego?
34.
34, asumiendo un desafío importante para su edad, digamos. ¿Cuál es su formación?
Yo soy abogado, soy profesor de ciencias políticas, tengo un posgrado en políticas públicas en Madrid. La verdad que como que agarré por este lado, uh-huh. Ya de chiquito, así que contento.
Está bien. ¿Secretario general político o técnico?
Yo creo que es un cargo de confianza política. Uh-huh. Creo que debe ser un rol de sostén, de soporte de la administración. Creo que un secretario general debe ser ese contrapeso también de defensa de una visión del gobierno, de una administración, y creo que la confianza política que ha depositado nosotros el ingeniero Antía es muy importante. Estamos muy agradecidos, uh-huh. Y creo que es un doble desafío, ¿no? Que a esta edad nos toque eso es muy bueno.
Ya que menciona los aspectos políticos, le preguntábamos a De los Santos cuáles eran las primeras valoraciones respecto a lo que había sucedido allí. Ayer me decía la ministra, fue un revolcón. Parece que nadie puede en el Frente Amplio desestimar ese extremo, de que fue una circunstancia complicada. Ahora, veamos también, porque el otro equipo juega, cuáles fueron los méritos del Partido Nacional para quedarse definitivamente con la Intendencia de Maldonado. ¿Dónde están las claves allí, Diego?
Yo creo que el Partido Nacional presentó un menú electoral muy atractivo, con candidatos bien distintos y complementarios. Tanto Martín Laventure como Rodrigo Blas, como el ingeniero Antía, son hombres fuertes del partido, y que todos tuvieron un rol fundamental a la hora del triunfo. Creo que se complementaron, la campaña nuestra fue positiva, pero nos encontramos también con una campaña muy dura por parte del Frente Amplio, con una crítica, un ataque personal, y creo que la gente le pasó factura a un estilo de hacer política, con una soberbia moral imperdonable. Se llegó a declarar hasta en un momento, en una conferencia de prensa, creo que todos se acuerdan, una situación de emergencia, uh-huh. Y cuando fueron los periodistas, la emergencia era una emergencia moral. Entonces la gente también dijo, bueno, acá creo que ahí se fueron de mambo. Uh-huh. Creo que le pasaron factura de esa situación y de ese estilo de hacer política que la gente no quiere que peleemos. Nosotros, uh-huh. Hemos estado en los últimos tiempos en la defensa de lo que es nuestra verdad, una verdad relativa, como todas, de lo que son los números y la situación, pero nosotros queremos empujar, queremos salir adelante, pero también nos obligan a salir a la cancha, ¿no?
Claro, ahora, quieren tender puentes, me lo decía Antía cuando estuvo por acá. De cualquier manera, también De los Santos, hace algunos días, en este mismo espacio, me señalaba su desazón porque no fue convocado para estas instancias de diálogo con la oposición.
Yo creo que en próximas instancias, el diputado De los Santos y la fuerza política del Frente Amplio van a estar en una mesa de diálogo. Es vocación del actual gobierno del Partido Nacional, del ingeniero Antía, consensuar, buscar salidas comunes, sentarse a una mesa a conversar de temas que son cruciales en Maldonado, principalmente políticas de Estado en materia de vivienda y asentamiento. Esas son las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Uh-huh. Que no podemos recomenzar cada 5 años como si fuéramos los dueños de la verdad y plantearnos políticas a largo plazo, porque la verdad que le va la vida a Maldonado como departamento el entendimiento de todos los actores, de todas las fuerzas en este sentido.
Bien, Diego, permítame hacer una consideración bastante facilonga, digamos simplista, si se quiere, porque uno imagina que cuando hay números en el medio, 2 + 2 debería resultar siempre en 4, y no en 5 ni en 3. Uh-huh. Y acá hay una fuerte discrepancia entre la administración saliente y quienes han asumido la responsabilidad por números.
Sí.
¿Cuál es la realidad? ¿Y por qué se da esta discrepancia?
Mira, Daniel, yo creo que acá hay una discusión financiera, pero el trasfondo es una discusión política.
Ajá.
Yo creo que el sector del diputado De los Santos no entendió que la campaña terminó, que Maldonado se pronunció en forma clara y contundente, y que se terminó, que hay que empezar a trabajar. Y esas diferencias de criterios, yo creo que pasan por varios lados. Cuando se cuenta parte de la historia, el final es incomprensible. Si a usted le dicen que le dejan 4 millones de dólares en caja para cuando arranque, pero no le cuentan que atrás de eso vienen 14 millones en deuda, bueno, uh-huh. Ahí la cosa se complica.
¿Eso es algo de lo que está sucediendo hoy?
Totalmente. Tiene razón el diputado de Los Santos cuando dice que dejó a la nueva administración 4 millones de dólares en caja. Uh-huh. ¿No cuenta? Que dejó 14 millones en deudas y que arrancamos menos 10, como dijo el ingeniero Antía, como la conga, uh-huh. menos 10 millones de dólares. Entonces, yo ahora ando acá con una carpeta llena sí. de papeles, desde facturitas de 15 dólares hasta facturitas de 500 mil dólares. Y que hay que pagarlas, hay que hacerse cargo. Y uno no discute eso, porque me parece que esas son las hasta cosas naturales. Lo que no está bueno es que se intente ocultar o minimizar una situación compleja desde el punto de vista financiero, donde había un caos financiero, donde había llegó a haber hasta 16 bocas de salida de plata, 16 ordenadores de gasto, que obviamente una administración donde 16 tienen potestades para gastar es complicado. Nosotros, dentro de las primeras medidas de gobierno que establecimos, fue fijar un único ordenador de gastos, uh-huh. una única salida de manera de optimizar los recursos.
Bien, Diego, ustedes entienden que hoy hay un caos financiero en la Intendencia de Maldonado.
Hay una situación que recibimos muy compleja, que estamos encaminando con una línea de crédito abierta por la uh-huh. pasada administración, pero que evidentemente cuando entrás, uh-huh. si te tocan la puerta reclamando pagos, vos de ese 50 millones de dólares tenés comprometido casi el 30%.
Uh-huh. Bueno, si me permite voy a comenzar a repasar algunas de las cifras que manejó de Los Santos aquí mismo en la mañana del espectador. Expresó, por ejemplo, que la Intendencia necesita para llegar al año o para llegar a fines de este año, 2.600 millones de pesos. Para ello tiene que recaudar 500 millones de pesos, 100 millones en efectivo en caja y otros aportes por parte del gobierno central de 500 millones más. Señaló que el gobierno necesitará 1.100 millones de pesos, dijo que es el déficit proyectado y para eso la Intendencia de Maldonado dispone de la línea de crédito ya votada, eso que usted acaba de mencionar. El diputado afirmó que no se comprometieron gastos en absoluto para esta administración. Esa es una primera afirmación que me hizo acá.
Bueno, yo ahí a lo que dice de Los Santos podría decir que confesión de parte, relevo de prueba. Confesar que se necesitan 2.600 millones de pesos para llegar a fin de año es coincidente con lo que dijo, el de Los Santos lo dijo el miércoles. El lunes salió nuestro director de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, a hablar de números en función del estimativo de ingresos y egresos de estas cifras también. Uh-huh. Entonces, la verdad que de a poco va coincidiendo con nosotros. Y creo que también hay un cambio de discurso por parte de Los Santos. Primero dijo que había entregado las arcas de la Intendencia absolutamente saneadas, para después pasar a decir que no era novedad que la Intendencia de Maldonado era deficitaria.
Sí, que hace 15 años que es deficitaria.
Bueno,
sí.
No era lo que decía hace dos semanas. Y está bien. Uh-huh. Yo creo que está bien que si uno se equivoca pueda reconocerlo.
Y dice que no se comprometieron gastos para la actual administración.
La actual administración le tocó bailar con la más fea. Y hay pagos que van a tener que venir, que tampoco dice de Los Santos, como son pagos referentes al centro de convenciones. Uh-huh. Hay un pago de 6 millones y medio de dólares que hay que hacer del centro de convenciones, que vamos a tener que afrontarlo nosotros, que vamos a tener que endeudarnos. Y en ese caso, Daniel, tampoco está incluido cosas que están fuera, que también reconoció de Los Santos el miércoles, uh-huh. que no de las cuales no hablaba antes, que son más de 5 millones de dólares de cuestiones que están fuera del presupuesto inicial del centro de convenciones. Mobiliario interno, infraestructura externa, estacionamientos, vías de acceso. Porque no es solamente hacer una obra y en el resto hacer un páramo. No, no. Hay una infraestructura exterior que me parece que es importante y no se dice. Y son en torno de los 5 millones de dólares. Uh-huh. Con lo cual, a veces no decir la verdad entera es peor que mentir.
Bueno, a propósito del centro de convenciones que usted acaba de mencionar, De Los Santos había indicado la, no sé si inconveniencia de vender algunos terrenos que estaban previstos para financiar la obra. ¿Cuál es su punto sobre eso, Diego?
Nosotros en la Junta Departamental acompañamos un fideicomiso de tierras sí. para el Centro de Convenciones, porque ¿quién puede estar en desacuerdo con una obra uh-huh. de esas características para Maldonado?
Cronograma, perdóneme y permítame sí. simplemente abrir un paréntesis. ¿El cronograma para el Centro de Convenciones se mantiene?
Sí, nosotros...
¿No se enlentece la obra?
Yo creo que hay que replantear algunas cosas.
A ver.
Creo que, como en muchos órdenes de la Intendencia de Maldonado en los últimos tiempos, había falta de control. Y la Intendencia no tenía actores involucrados en el avance diario de la obra, cosa que le planteó el ingeniero Antía a...
Ah, pero a ver cómo es eso, explíqueme un poco
mejor. Exacto. le planteó el intendente Antía a la Corporación Nacional para el Desarrollo la posibilidad de tener arquitectos de la intendencia en el avance de la obra, para ver cómo avanza, tener un poco más de participación. Es intención de la actual administración avanzar, que se puede enlentecer a lo mejor, que se puede replantear algunas cosas a lo mejor. Ahora, queremos hacerlo. También nos sorprende la doble moral de que si se habla de avanzar replanteando algunas cosas en Maldonado, se parece que viene el fin del mundo y nadie dice nada delante de la arena. Entonces, me parece que es una visión política, Daniel, más allá de los números que van y que vienen, que a veces parece hasta obsceno para el vecino que no tiene ni para llegar a fin de mes, hablamos de 50, 100 millones de dólares como si fueran unos pesos. Y es muy delicado, sobre todo porque esta plata de la que hablamos es plata del pueblo de Maldonado. Y cuando se habla, bueno, y hay que generar una línea de crédito. La línea de crédito es endeudamiento, que hay que pagar, y que hay que pagar intereses.
Bien, De Los Santos dijo que presenten recibos, que vengan a discutir con recibos en la mano.
Acá los traje.
Bueno, a ver si alguno de esos recibos tiene que ver con esto que también planteaba De Los Santos aquí el miércoles.
Nosotros no estamos negando el déficit porque es histórico. Lo que estamos diciendo es la intendencia llega y no tiene por qué utilizar toda la línea de crédito que vamos a dejar. Es más, nosotros nunca la utilizamos toda la línea de crédito. Con una característica que es, dejamos una intendencia más ordenada, con menos rubro cero, con menos gente, con una fuerte inversión en calidad de servicio, porque eso se nota cuando se va a Maldonado, ¿verdad? La calidad de los servicios. Dejamos el cambio de luminarias para el sistema LED, que va a significar un ahorro del 60% de gasto de energía. Maldonado gastaba unos 6 millones de dólares de alumbrado público, aunque teníamos subsidio del Estado Nacional. Y le dejamos unas cuentas ordenadas que después del año y pico va a tener fortuna la intendencia. La intendencia va a tener un presupuesto en este quinquenio, sin aumentar ningún impuesto, de unos 4.700 millones de pesos.
Doctor Echevarría, le deja un panorama alentador.
Sí, la verdad que en Flacolandia se vive mejor que en Maldonado.
A ver cómo... ¿A qué responde esa ironía? Porque el exintendente también está manejando cifras.
Sí, pero que no son reales. Y yo creo que la lectura que hace del intendente de Los Santos, el exintendente de Los Santos, no es coincidente con la realidad que vemos nosotros hoy en día, con papeles a la vista, con arqueos de caja, con una situación financiera analizada por un equipo económico de primer nivel. Pero que además creo que tampoco es la realidad que vio Maldonado en los últimos tiempos y que el 10 de mayo laudó con claridad. Entonces, yo creo que en vez de seguir con números en danza, el exintendente de Los Santos debería sentarse a una mesa a conversar en qué puede poner el hombro para Maldonado.
Bueno, pero para eso lo deberían haber invitado ustedes, y dice que no recibió la invitación.
Esa reunión fue una reunión inicial, en días posteriores al favor de la campaña, que había ánimos crispados.
El horno no estaba para bollo.
El horno no estaba para bollo, nunca mejor dicho. Pero, sin lugar a dudas, en los próximos tiempos va a ser invitado. Hasta el punto de vista personal, con De Los Santos tenemos una muy buena relación con sus dos ediles en la bancada de Frente Amplio. Fueron compañeros nuestros en la Junta Departamental en los últimos años, que son buena gente y creemos que quieren lo mejor para Maldonado. Tal vez no entendieron que la campaña terminó y están en todo su derecho. Pero nosotros estamos en todo nuestro derecho de querer trabajar por Maldonado y querer enfocarnos en cosas positivas de las cuales también me gustaría hablar.
Claro.
Que el pueblo de Maldonado necesita más que este pase de facturas permanente.
Está bien. Ahora, en el marco de ese pensar en Maldonado, también necesitan conocer exactamente cuál es la situación financiera. De eso se trata parte de su tarea. ¿Hay una auditoría que empezó a trabajar?
Todavía no.
Todavía no.
La semana que viene probablemente esté encaminada, porque obviamente lleva pasos administrativos y legales que deben ser serios y correctos, para poder tener una total visión de cómo está la situación financiera, jurídica, de gestión. La idea es hacer una auditoría externa integral, de punta a punta. Es como cuando uno hace un inventario cuando recibe una casa, para el que la entrega tenga tranquilidad y el que la recibe también. Y desde ahí avanzar hacia la confección de un presupuesto quinquenal y tener todos la visión de dónde estamos parados en Maldonado para poder, la verdad, modificar una situación que sabemos que es compleja desde el punto de vista financiero interno, pero también social en Maldonado, que se vive en tiempos complicados.
Bueno, usted habló de esta circunstancia complicada y que además hay que pensar en un Maldonado de aquí para adelante, que tenga proyección, que tenga futuro. Sin embargo, por ejemplo, si hay ahora funcionarios municipales que están escuchando La Mañana del Espectador, que llega además potente a Maldonado, deben preguntarse, bueno, ¿y qué es eso de que no les va a alcanzar para pagarme el sueldo de aquí a fin de año?
No, Plata para sueldos hay. Hace unos días, cuando no estaba abierta la línea de crédito, estaba complicada la cuestión para julio, pero ya el tema con la línea de crédito quedó encaminada, con lo cual no corren riesgos ningún salario ni ningún tipo de rubro de esas características.
No hay riesgos. De aquí a fines, o sea, se regulariza la situación.
Nosotros estamos regularizando la situación y aquel temor legítimo que teníamos porque no había plata en caja para los salarios de julio está encaminado y no va a haber ningún riesgo.
Está encaminado. ¿En atención, por ejemplo, a algún esfuerzo de la administración anterior?
Fue una situación que se dio en conjunto. Creo que también la pasada administración, viendo esta situación, tuvo un grado de responsabilidad institucional de empezar, incluso a la salida de su gobierno, la línea de crédito, que se votara en la Junta, que se elevara al Tribunal de Cuentas, porque sabía lo que se venía. Y creo que también es una clara muestra de reconocimiento de cómo está la situación financiera.
Bien, a propósito de la situación financiera que les permita a ustedes proyectar obras, el nivel de morosidad, porque también comentábamos esa situación ideal que la mencionó el expresidente Mujica en su momento, ese mundo ideal de Maldonado importando impuestos, por ejemplo. Sí. Pero ¿cómo está el pago de esos impuestos?
Está complicado también, por una cuestión económica y social. En los últimos tiempos en Maldonado...
¿Pero han notado una variación, por ejemplo, en los porcentajes de cumplimiento de obligaciones?
En los últimos tiempos viene complicado. Nosotros lo que hicimos, una de las primeras propuestas apenas entramos, fue elevar a la Junta Departamental un proyecto para regularizar adeudos de contribución inmobiliaria con convenios bien flexibles, quitando multas y recargos, de manera que aquel vecino que tiene algún pesito pueda acercarse a la intendencia, ponerse al día y también, ni que hablar, que a nosotros nos viene bien como administración hacernos de recursos frescos. Creo que eso es una postura de movilizar un poco una situación que está quieta, y también, de la misma forma, elevamos a la Junta Departamental un proyecto que es revisable, que es mejorable, pero que es el puntapié inicial para intentar movilizar la industria de la construcción que está paralizada. Si bien sabemos que hay cuestiones que son de índole nacional, como es la política cambiaria, temas de índole financiera, el enorme peso del BPS para el inversor de la construcción, hay cuestiones que nosotros desde el ámbito departamental podemos colaborar.
¿Y cuál es el margen de maniobra doméstico en Maldonado para estas mejoras?
Exacto. Nosotros enviamos un proyecto que apuntaba a exonerar de las tasas de edificación, que apuntaba a exonerar de la contribución inmobiliaria hasta el 2020 a las nuevas obras, exonerar del impuesto por mayor valor a obras que comenzaran también. El margen es obviamente más reducido que a nivel nacional, pero es un aliciente, es un incentivo, es un gancho para que el inversor se atreva a invertir y a jugársela en Maldonado.
Vamos a escuchar otro tramo de lo que decía hace algunos días aquí, en la mañana, el exintendente Óscar de los Santos. En este caso, mencionando su cuestionamiento porque dijo, la administración antigua ya empezó con irregularidades y aludía al nombramiento de cargos. Bueno, vamos a buscar ese audio, pero básicamente de los Santos marcaba que el proceso de concertación que hizo la gente con su voto se está pagando con cargos políticos y explicó que hay un alto porcentaje de los puestos de confianza o el ascenso a grados de dirección de funcionarios que derivan de un acuerdo del Partido Nacional con el sector Vamos Uruguay o Vamos Maldonado del Partido Colorado que lidera el diputado Germán Cardoso. Una acusación grave.
Una falta de respeto. Porque además, si hay algo que ha tenido la actual administración del intendente Antía, ha sido una vocación aperturista y de diálogo, donde en cargos de confianza se han designado a gente del Partido Nacional, sí, pero a gente del Partido Colorado también, y gente del Frente Amplio también.
Bueno, usted alude en ese caso a la circunstancia de San Carlos.
Exacto.
San Carlos, claro.
Donde tres directores de alto grado de confianza son del Frente Amplio, y el intendente Antía no tuvo ningún inconveniente en designarlo. Gente del sector de Darío Pérez. Y obviamente también hay gente en el gabinete del Partido Colorado.
¿Hubo acuerdos por cargos con Darío Pérez?
No. Acá lo que hubo es un reconocimiento de una realidad en San Carlos, donde ganó el Frente Amplio, la alcaldesa es de ese partido político, y entendíamos que era legítimo que esos cargos de confianza, que son potestad de designarlo del intendente, fueran en consonancia con la realidad de San Carlos. Era medio contradictorio que fueran cargos de confianza del Partido Nacional, que lo podrían haber sido. Y bueno, y se decidió con una señal política importante, ¿no? De apertura, de diálogo, que fueran del Frente Amplio. Y la verdad que no vemos que se ofendan y que los contabilice el diputado de Los Santos. Me parece que es tener una cierta miopía política. Si le conviene, lo dice, y si no le conviene, lo calla. Entonces, creo que también hay que apuntar a lo humano, y las designaciones se han hecho en función de la calidad personal de cada uno. Ajá. Que pueden ser blancos, frente a pistos, colorados, eso no importa. Si son buenos, si quieren a Maldonado, tienen la capacidad de gestionar, van a tener el apoyo del actual gobierno.
¿Ajustaron el número de funcionarios en la intendencia?
Nosotros tenemos una cantidad de cargos de confianza similar a la que tenía el gobierno saliente. Uh-huh. Pero además hay una cosa que creo que está bueno destacar, porque se deslizó también por Los Santos, que es el ascenso, según él, a dedo, de funcionarios a grados administrativos.
Sí.
Lo que utilizó la actual administración, miren qué casualidad, es un mecanismo creado por el diputado Los Santos en el 2011, el decreto 3881, por el cual a grados administrativos se los puede elevar de grado por un tiempo determinado, hasta que dure el periodo de gobierno. No es un ascenso, porque no es definitivo. No se vulnera la carrera administrativa. Entonces creo que está bueno reconocer, y más de 20 cargos en lugares estratégicos de la administración son de funcionarios de carrera, es jerarquizar. Y claro, él lo utilizó en muchísimas resoluciones, y nosotros también, lo cual nos sorprende, que si lo hacemos nosotros está mal, y si lo hacía él estaba bien.
Doctor Echeverría, ahora sí vamos a compartir este tramo del audio de la entrevista que la realizáramos el miércoles, porque es precisamente a propósito de este asunto que usted acaba de tratar.
Que han ingresado en el orden de más de 90 cargos de confianza, se han subrogado a cargos de dirección a funcionarios que lo hacen ilegalmente, aumentando del grado 8 al 13A, es decir, aumentándole 5 grados y violentando la carrera funcional. Eso va a generar demandas de los trabajadores, porque es un mecanismo institucional que generó reglas de juego. Y a su vez, porque yo, algunos datos que tengo hoy indican que estaría ingresando gente sin ser por el mecanismo de concurso y de sorteo. Y si esto se confirma, habría una fuerte violación a la última norma presupuestal del departamento de Maldonado, que contó con las mayorías que se necesitaban.
¿Comentarios a propósito de esto?
Es la visión de Los Santos. Nosotros nos apegamos a normativa creada por su administración, utilizada en reiteradas ocasiones con su administración, con lo cual entendíamos que era una forma de jerarquizar al funcionario, utilizar gente que es muy buena, que es municipal, que conoce la dinámica interna, que conoce a sus compañeros, que conoce los ritmos de la administración, y que me parece que está bueno reconocerlo, y no traer gente de afuera que de repente en algunos lugares es mejor los que ya están adentro. Él lo utilizó y nadie le asombró.
Bien, un artículo de la periodista Mónica Robaina, en Brecha, que se titula Cosechó su siembra, alude a otra designación de la administración Antía. La jueza penal Adriana Graciuso, cuyo nombre trascendió fronteras por ejecutar expulsiones preventivas de personas en Punta del Este, renunció a su magistratura para integrar el gabinete del intendente blanco Enrique Antía. La Suprema Corte de Justicia le negó la reserva del cargo. En 2012, el gobierno Frente Amplista la acusó de violar la imparcialidad del Poder Judicial al instruir en casos vinculados a la administración o a sus jerarcas. Y dice el artículo, aunque de apariencia tímida, rostro angelical y voz cálida, Adriana Graciuso ganó fama de mujer dura en los más de 3 años que se desempeñó como jueza penal en Maldonado. Lo cierto es que el exintendente Frente Amplista Óscar de los Santos resultó en su momento detractor de algunas de las medidas que había asumido Graciuso. Y hoy Graciuso es, le pregunto, Echeverría, ¿premiada con este cargo?
No. La doctora Graciuso es una profesional excelente, que tiene todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a tener una carrera profesional, que la tuvo en el Poder Judicial y hoy día la tiene en la órbita del Poder Ejecutivo. No hay conflicto de intereses y, como decía ahí, salió de un lugar para ingresar a otro para seguir con su carrera profesional como abogada. Creo que lo que plantea de los Santos es un exceso cuando la doctora Graciuso tuvo una postura firme que pudo no haberle gustado a la administrante de los Santos en algunas cuestiones. Está en todo su derecho con el Poder Judicial. Lo que no está bien es que el Poder Ejecutivo, si no le gustaba, fuera a quejarse a la Suprema Corte de Justicia, hasta vulnerando la separación tripartita de poderes como un pilar de la democracia y de la República. Uh-huh. Me parece que eso no está bien. A uno puede no gustarle la gestión de un juez, pero de ahí a a inmiscuirse en asuntos del Poder Judicial, me parece que es un paso que es peligroso darlo.
¿Cuál va a ser el papel que cumplirá la ex jueza Graciuso?
Es la directora general de Asuntos Legales. Y la verdad que tenemos una gran confianza por su solvencia técnica, por su calidad ética y por su don de gente, de que va a ser muy buena para Maldonado, sin lugar a dudas.
El ex ministro Alfie también se integra al equipo.
El ex ministro Alfie es un honor para nosotros, y ahí es donde también reafirmamos eso que decíamos recién, de que no importa el pelo político si es bueno, ¿quién puede dudar de la calidad técnica de Isaac Alfie en materia económica? Como también vamos a tener en el cuadro a Carlos Bariglia, un hombre vinculado al Tribunal de Cuentas durante años y que va a ser asesor del gobierno departamental, porque su solvencia técnica nos da garantías de buen gobierno. Me parece que eso es lo que hay que hacer, mirar a las personas por su calidad técnica.
Bien, Diego, ¿cuántos funcionarios han ingresado en la actual administración, que comienza en estas horas?
Nosotros tenemos un estimativo de 88 cargos de confianza.
Muy cerca de esos 90 que mencionó de los Santos, entonces.
Pero que son los que tenía él, porque son áreas para cubrir, porque la intendencia es muy grande y se deben contemplar un montón de situaciones.
¿Y de cuánta gente de confianza de la anterior administración van a prescindir?
Y no, los cargos de confianza de la actual administración se fueron.
Claro, pero no hay ningún otro retoque en ese sentido.
No. Nosotros tenemos este equipo, pero hay una cosa, Daniel, que no es menor. Dentro de esos 88, yo te digo, están los del Frente Amplio también incluidos. O sea que estaríamos muy por abajo de los nuestros, por abajo de lo que dice de los Santos, pero en esto no hay ni nuestros, ni tuyos, ni míos. Es gente que le va a servir a Maldonado.
¿Cuál es la relación que tiene el departamento de Maldonado de funcionarios en función de número de habitantes?
Nosotros tenemos la última foto que tenemos es de casi 3.000 funcionarios. Y la verdad que también está bueno destacar que hay un departamento que ha crecido y que en los últimos tiempos se dio un fenómeno de trabajadores que no son funcionarios, pero prestan funciones para la intendencia, que son las cooperativas, con cientos de trabajadores que cumplen funciones que antes eran cumplidas por municipales. Entonces, es como un aparato paraestatal que cumple funciones vinculadas a la gestión del día a día, que no están en la cuadrilla, pero que también a veces por la falta de control de la intendencia en los últimos tiempos terminamos pagando el pato a la administración con juicios y demás.
Bien, ya estamos llegando al cierre de esta entrevista. ¿Qué valoran de la administración anterior que sea digno de ser continuado en la actual?
Yo creo que la administración anterior apoyó lo que fue la descentralización universitaria. Nosotros trabajamos en conjunto en algunas comisiones con el gobierno anterior y había una vocación de apoyo que nosotros tomamos y reafirmamos también. Creo que en materia de inclusión social se avanzó. Nosotros tomamos la posta y con nuestra visión también la intentamos mejorar. Nosotros no vemos que se haya hecho todo mal, de verdad. Podemos tener diferencias en los números que también queremos dejar saldado, porque no podemos estar 5 años discutiendo de cuánta plata quedó en la caja. Me parece que es...
¿Pero fue ordenada la transición? Acá de los Santos dijo, fue una transición ordenada.
Sí, fue ordenada, fue pacífica.
¿Y por qué si se pusieron esos números encima de la mesa en esa transición ordenada, que coinciden tanto usted como de los Santos, hay tantas discrepancias?
El tema es que no se pusieron los números sobre la mesa, Daniel. Muchos de estos datos que tenemos hoy día, en la etapa de la transición, no nos fueron proporcionados, sino tal vez esta discusión se hubiera planteado en ese momento.
¿Fue, en términos generales, mala la gestión de los Santos? ¿Les despierta alguna sospecha? ¿Hay aspectos poco claros?
Yo creo que la lectura de si la gestión de los Santos fue buena o fue mala, más que a nosotros, la dio la ciudadanía el 10 de mayo. Y votó con claridad y contundencia, no renovándoles la confianza. Y nosotros tuvimos la gran responsabilidad y el honor de que la gente confiara en nosotros. Por eso esa confianza que nos dieron, tenemos que ponerla en práctica haciendo cosas por Maldonado. Y de irregularidades, vamos a hacer una auditoría externa de punta a punta que arrojará datos sobre la realidad del departamento y sobre ahí avanzar. Nosotros no queremos arrojar suspicacias. Me parece que eso le hace mal a la política porque también es caer en la descalificación personal. Nosotros creemos que el pronunciamiento del 10 de mayo fue más que una victoria moral, una victoria electoral del Partido Nacional. Fue una victoria moral porque se terminó aquel relato de los buenos y los malos. La gente se aburrió, se cansó de esa actitud señaladora de inmorales y de ataque permanente. Y creo que eso fue una señal importante, de que ese estilo de hacer política no paga. Así que creo que esa señal también hay que saber leerla. Nosotros la interpretamos bien. Creo que hay sectores del Frente Amplio Maldonado que no la han terminado de entender.
Bien. ¿Qué Maldonado imagina para los próximos 5 años?
Un Maldonado con innovación. Uh-huh. Con crecimiento.
Con agua potable.
Con agua potable fundamental.
¿Qué va a hacer la Intendencia en ese aspecto de tan alta sensibilidad?
Y yo creo que en ese sentido, también para reconocer las cosas buenas del Gobierno Nacional, creo que Tabaré Vázquez fue muy claro en su mensaje de apoyar políticas en ese sentido, porque le va la vida a Maldonado como sociedad, sí, pero también como lugar turístico de nivel mundial. Si no tenemos agua potable, creo que ponemos en riesgo nuestro futuro, en todo sentido. Y en ese sentido la Administración va a agotar todos los esfuerzos para que sea un tema que se solucione y que dé tranquilidad a los habitantes y a los turistas.
Bien. Y sobre otros aspectos, por ejemplo, usted entendía que es posible aplicar algunas soluciones domésticas para impulsar a un sector de la construcción que fue tan pujante en su momento y que ahora está bastante enlentecido. Pues bien, ¿cómo hará para coordinar también ese tipo de políticas con la Administración Central, con la OPP, por ejemplo?
Yo creo que la OPP tiene una clara vocación de apoyo a las intendencias, lo ha demostrado en los últimos tiempos, cosa que nos alegra mucho que haya una visión mirando al interior. Creo que hay cuestiones de exigencia técnica, pero también de voluntad política de mejorar indicadores de gestión, de poder trabajar de ida y vuelta con la OPP, y creo que vamos a entendernos. Hay organismos que son de vital relevancia para los gobiernos departamentales, uno de ellos es la OPP, uh-huh. También el Ministerio de Turismo, en el caso nuestro, que también aspiramos a tener una excelente relación, y la verdad que en la medida de que quieran lo mejor para Maldonado, van a estar en consonancia con nosotros.
Bien, en atención a su edad y al alto compromiso que le espera de aquí para adelante, ¿qué es un candidateable, digamos, para la Intendencia de Maldonado?
No, porque si decís eso, desde el día uno te ganás 1000 amigos y 1000 enemigos. Uh-huh. Estamos para ayudar a la Administración del Intendente Antía, somos, ante todo, un militante. Uh-huh. Nosotros de verdad creemos que el compromiso con Maldonado, un departamento que ha sido extremadamente generoso con nosotros, que nos ha dado todo, vuelve a ser tierra de oportunidades. Y eso se perdió. Yo me crié en un Maldonado donde podía ir a una escuela pública, como fui yo, una escuela de barrio, poder hacer una carrera universitaria, irte a estudiar al exterior, porque te daba las oportunidades de laburo. Mis padres no son de Maldonado. Uh-huh. Fueron a Maldonado cuando Maldonado era tierra de oportunidades. Y ¿sabes lo que veo yo, Daniel, cuando recorro los barrios? Que eso se perdió. De que la gente te dice, ¿sabes qué? Ya no vale la pena el esfuerzo, no me rinde el esfuerzo. Y eso hay que recuperarlo. Maldonado supo ser tierra de oportunidades y vamos a agotar todos los esfuerzos, nos vamos a deslomar para que vuelva a ser.
¿Y cómo se aborda esa inmigración interna? Que también se ha mencionado insistentemente, o sea, con lo que representa ese concepto de tierra de oportunidades, pero también con la necesidad, me imagino, para la Administración de mantener ciertos equilibrios.
Sí. Maldonado tiene una realidad que es contenedora de problemas de todo el país, porque la gente legítimamente entiende que, bueno, capaz que en Maldonado la cosa está mejor. Uh-huh. Y la verdad, estuvo mejor, pero después cuando los ciclos económicos caen, esa gente termina a veces a engrosar los cinturones de pobreza, los asentamientos.
Se ha acentuado ese problema en Maldonado.
Sin dudas, sin duda.
O sea, allí se advierte en esa fotografía inequidades que antes no existían, por lo menos en este grado.
Sí, Maldonado es un departamento muy particular donde se nota mucho la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Los asentamientos han crecido en forma exponencial. Nosotros de verdad queremos en ese sentido colaborar y pedir colaboración con el Ministerio de Vivienda para ordenar esto y generar políticas de Estado. Por suerte hemos tenido una receptividad enorme también del Frente Amplio y del Partido Colorado en esas mesas de diálogo para poder trabajar en conjunto. Es vital para Maldonado tener una política de vivienda y asentamientos que dé soluciones.
Bien, algunos comentarios de la audiencia tienen que ver también con esa heterogeneidad de un departamento que tiene muchas circunstancias, tiene un sector rural también pujante en algunos casos, está la costa, a veces se habla específicamente de Maldonado, sin embargo hay allí un Piriápolis que está creciendo a diario. ¿Tienen esa vocación también de la integralidad del departamento?
Total, de punta a punta. Maldonado es un departamento maravilloso que tiene realidades muy disímiles, desde las sierras de Aiguá hasta la costa de Punta del Este, desde Solís hasta José Ignacio. Entonces, con lugares que parecen de otro mundo por sus bellezas y su nivel, hasta lugares que necesitan del apoyo de todos porque están en una situación crítica y debe ser solucionada. La verdad que el manejo de esa heterogeneidad es bien complejo. Hay que tener una capacidad de lectura social y una sensibilidad política tan grande que nos permita afrontar estos problemas,
¿no? Bien, algunos otros mensajes de la audiencia, de temas que ya hemos tratado, pero en todo caso, si quiere hacer algún apunte adicional. ¿Cómo se explica que si hay tantas deudas haya aumentado la cantidad de cargos de confianza? Por ejemplo, en la Dirección General de Deportes, el Frente Amplio tenía 5 y ya van 11 y siguen sumando, inventando puestos antes inexistentes, como por ejemplo el subdirector de Infraestructura Deportiva, con un grado 11C. Además, toda gente sin preparación específica en el área. ¿Algún comentario, Diego?
Qué subjetivo. Eso es una visión de quien manda ese mensaje, que está en todo su derecho. Nosotros entendemos que no es así, que las personas que ocupan los cargos tienen la calidad personal y técnica para hacerlo. Y lo que se ha hecho, sí, es tener un conjunto de grados de supervisores, porque lo que faltaba en la intendencia era contralor, era un desbande. Entonces creo que está bueno apretar clavijas en algunos lados para rendir más.
Bien, después no voy a leer porque hay un detalle de algunos nombres y, bueno, si no tenemos las pruebas suficientes no podemos emitirlos al aire, no podemos, no queremos. Pero habla, por ejemplo, de subdirecciones a cargo de familiares del actual intendente, un director que además tiene, digamos, también vínculos con un subdirector de infraestructura. En fin, ¿han tenido especial cuidado, Diego, en establecer que se deje de lado el amiguismo que en algún tiempo fue tan frecuente en gobiernos departamentales, por ejemplo?
Nosotros lo que tenemos especial cuidado es en que las designaciones sean en base a actitud ética, profesional, don de gente y que tenga solvencia para el cargo. Me parece que lo demás forma parte del folclore político donde este es primo de aquel y hermano de aquel y conocido. Me parece que es entrar en un terreno.
Pero no hay que tener cuidado con esas
cosas.
Por
supuesto, por supuesto, son señales políticas. Pero también hay una cosa: a veces ser familiar de un político no tiene que significar un mérito, tampoco una desventaja ni un estigma.
Y en ese caso, por ejemplo, ustedes han entendido que si hay personas idóneas más allá del vínculo con algún jerarca, la nombran igual.
Sin lugar a dudas.
¿Es cierto que la segunda capa asfáltica de la perimetral de Maldonado no se hace porque la intendencia no tiene plata?
Hay cuestiones que están replanteándose.
Una de ellas. Sí. Está en duda.
Hay que ver también cómo se avanzó la obra. Hay tramos de la perimetral que se deben. Incluso nosotros tenemos información que, por ejemplo, de la perimetral, la segunda etapa, falta pagar el 39%, que son 207 millones.
Que ya deberían estar pagos.
Deberían. De la perimetral 1 falta pagar 14 millones. Es decir, quedan cosas para atrás que nosotros no lo criticamos, nos hacemos cargo porque hay que pagarlos y aspiramos a que se haga. Pero está bueno que la gente sepa también, en carácter informativo, con qué nos encontramos para poder avanzar, para poder replantear, porque la gente legítimamente a veces tiene necesidades y ansiedades que si uno le dice, mirá, lo vamos a hacer, pero mirá cómo está la cosa. Creo que también hay una vocación de ese tipo.
Bien, le agradezco mucho estos minutos. Diego Echeverría, secretario general de la Intendencia de Maldonado, si persisten en estas discrepancias, los convoco tanto a De los Santos como a usted a que vengan y polemicen una mañana de estas acá.
Nosotros la verdad que lo que queremos es ponernos a laburar, Daniel.
Laburen acá un ratito, ¿no? Porque ya ese puente puede quedar tendido, por ejemplo.
Nosotros tenemos muchas cosas por hacer por Maldonado. Entramos hace 15 días, parece que fue hace 2 años, pero entramos hace 15 días. Tenemos tantas cosas buenas para hacer por Maldonado que además yo creo que la administración saliente, desde su legítimo derecho, percibe una realidad distinta, que repito, no es la que percibimos nosotros y evidentemente no es la que percibimos.
¿Pero acepto o no el debate?
Si nosotros a debatir con De los Santos, sí. con gusto. No les digamos la responsabilidad, eso es porque me parece que está bueno avanzar. A veces quedarnos enfrascados en el pasado no nos permite ver hacia adelante. Y nosotros tenemos muchas ganas de avanzar en ese sentido.
Doctor Diego Echeverría, secretario general de la Intendencia de Maldonado, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Encantado.